Bueno, vamos a ponernos en la situación, yo creo, de una pareja típica, de una familia típica española. Pongamos, por ejemplo, que son Sara y Juan, que aprovechan el fin de semana para hacer la compra. Por regla general, el sábado por la mañana ellos se van al supermercado acompañados de sus dos hijos, Lucía, que tiene 10 años, y Mateo, que tiene 6 años. Y juntos, los cuatro, recorren los pasillos del súper y van llenando el carro. Sara y Juan se preocupan por la buena alimentación y quieren darle lo mejor a sus hijos. Por eso procuran elegir, a veces incluso con la ayuda de los niños, aquellos productos que creen que son sanos. Y creen que son saludables porque así lo ven y lo oyen en la publicidad. Pero ¿pueden fiarse de una etiqueta que pone sano?
Hechos de cereales sanos, naturales.
Otra vez salchichas a la niña.
Pues no.
Otra vez proteínas y fósforo.
Con todo el sabor y con un 60% menos de grasas saturadas que la mantequilla.
Según varias organizaciones sociales y sanitarias, Sara y Juan no deberían fiarse porque el 80% de los alimentos y de las bebidas que se anuncian como saludables no lo son. No es saludable algo porque el que lo promueve diga que es saludable.
Exactamente. Mira, son 40 organizaciones entre las que se encuentra la Sociedad Española de Salud Pública, Médicos Mundi o la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, que han firmado el manifiesto Defiéndeme para proteger los derechos de los niños en cuanto a la alimentación se refiere y para exigir políticas que protejan especialmente a los más pequeños de ese bombardeo descontrolado de alimentos insanos. Hay un dato a tener en cuenta. Cada niño ve al día cerca de 25 anuncios de alimentos y bebidas y está comprobado que a la hora de comprar y consumir, los chavales prefieren los productos que han visto en televisión.
Hay que recordar algo de lo que ya hemos hablado aquí en este programa y es que en España hay un problema de sobrepeso infantil importante. Estamos en el 23% y una obesidad infantil también en torno al 18%. Datos que son, difíciles de compatibilizar si tuviéramos realmente dieta mediterránea. Vamos a hablar de esta cuestión con Miguel Ángel Martínez González, catedrático de la Universidad de Navarra, director del mayor estudio mundial sobre la dieta mediterránea. Miguel Ángel Martínez González, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, siempre un placer.
¿Tú estás de acuerdo con que tiene que haber una regulación clara de la publicidad sobre alimentos?
Sí, pienso que esto es una prioridad para la salud pública, especialmente en un país como el nuestro, que siempre estamos en la lista negra de los países peores en obesidad infantil del mundo. Y pienso que esto lo hemos dicho muchas veces los profesionales de la salud pública, porque los niños no distinguen bien entre lo que es información y lo que es publicidad. Uh-huh. Y realmente se vuelven muy vulnerables. Y esta es una de las cosas que insisto en el libro Salud a Ciencia Cierta, que hay que proteger a toda esa población vulnerable. Y la forma de protegerla es, por un lado, educarla y, por otro lado, establecer regulaciones, porque hay que evitar esa publicidad preferentemente dirigida a niños.
¿Y qué es exactamente un alimento sano? O sea, ¿qué distingue un alimento sano de un alimento que no es sano para un niño?
Sobre esto se han escrito muchos libros, ya. Pero se puede resumir en una frase. Alimentos que se reconozcan, o sea, mínimamente procesados, preferentemente de origen vegetal, mínimamente procesados. Hay que comer alimentos, no hay que comer productos muy elaborados, muy procesados.
O sea, cuanto más elaborados, menos sanos.
Claro, porque el interés comercial de la industria alimentaria muchas veces consiste en buscar materias primas muy baratas, que no hace falta que tengan mucha calidad, luego se elaboran, se le añaden todo tipo de aditivos y se venden a buen precio, pero sacándole mucho margen. Entonces, tenemos un problema con los alimentos procesados, ultraprocesados.
Pero en el tema de la publicidad del que estamos hablando, ¿por qué se permite vender un producto como sano con esa etiqueta? A veces sano, a veces también vemos ecológico, biológico, cuando realmente luego no es un producto sano.
Sí. Pues realmente esto es paradójico y yo creo que desde todas las sociedades relacionadas con la epidemiología y la salud pública estamos pidiendo más intervención de la administración para todo esto. Para mí, una de las cosas que hemos discutido últimamente en la Sociedad Española de Epidemiología, estoy hablando de esta semana, es todo el tema de que en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria no esté tan presente la industria, sino que estén preferentemente las directrices y las personas que hacemos alegatos en favor de la salud pública.
El problema es que la lectura de las etiquetas se ha convertido ya en una tarea ardua, ¿no? Antes de comer tienes que leer tanto que es que se te complica mucho la vida. ¿Esto no hay alguna manera de simplificarlo?
Bueno, se conoce que el lobby alimentario hizo mucha presión en Bruselas para que las etiquetas no fuesen tan fáciles de interpretar.
Para que fueran enrevesadas.
Sí, y si fueran enrevesadas y además estuvieran en letra pequeña y que como tienen que estar en muchos idiomas, pues la letra tiene que ser muy pequeña. Y aproximaciones sencillas, como puede ser un semáforo. Poner unos alimentos con,
claro, con luces.
Verde, naranja o rojo.
Ah, eso sería muy fácil. Eso sería muy fácil.
Nosotros hemos hecho una promoción en la Universidad de Navarra para que en todas las cafeterías, cualquier plato que se ponga, tiene verde, naranja o rojo. Entonces, es muy sencillo. O sea, toda complicación se quita con el sistema de un triple código que todo el mundo puede ver a lo lejos. Y que no lo ponga la industria alimentaria, sino que lo pongan profesionales independientes.
¿Qué es verde, naranja o rojo?
Pues lo mismo que un semáforo, verde adelante, naranja con cuidado y rojo más bien no.
Y ya está. Y con eso está todo muy claro.
Con eso es un sistema simple que lógicamente tiene que ir acompañado de una etiqueta que esté con letra grande y que proporcione una información nutricional adecuada para quienes tienen mayor conocimiento nutricional. O sea, es decir, el contenido de fibra, por ejemplo, tiene que estar muy presente, etcétera, ¿no?
¿Pero qué nos ha pasado con respecto a los niños, esos datos de obesidad infantil, como estamos hablando, que yo diría que son, yo diría que inaceptables para un país como el nuestro, que es un poco el adalid de la dieta mediterránea? ¿Qué nos ha pasado? Porque yo estoy convencida de que los padres quieren lo mejor para sus hijos, intentan dar la mejor alimentación posible a sus hijos. ¿Cómo es posible que hayamos caído en esto?
Bueno, yo creo que no hay que pensar solo en que sean problemas de que no haya suficiente regulación o intervención de la administración pública, sino que también un problema cultural de fondo. Cuando hablamos de los estilos parentales, esto tiene mucho que ver con la prevención cardiovascular y la prevención de la obesidad. Podemos tener como dos dimensiones. Por una parte, hay padres y madres que pueden ser más o menos empáticos con sus hijos. O sea, pueden ser un poco distantes o pueden ser cálidos, con ternura, con apoyo emocional. Y después tenemos otra línea, que es el establecer reglas, el tener autoridad. Combinando las dos cosas nos salen cuatro estilos parentales. El que no tiene ninguna de las dos virtudes, o sea, ni sabe establecer reglas ni tiene empatía, es negligente. El que tiene mucha empatía pero no sabe establecer reglas y no tiene autoridad moral, es una persona permisiva. Después tenemos el que tiene muchas reglas, mucha autoridad y tal, pero no tiene empatía, es autoritario. Y lo ideal es tener mucha empatía y al mismo tiempo tener autoridad moral y establecer unas reglas y establecer una cultura de más esfuerzo, no la cultura permisiva, hedonista, en la que se crían a los niños hoy día desde muchos ámbitos. Entonces eso es algo que está profundamente inmerso en nuestra cultura y cuando trabajamos en la lucha contra la obesidad y en la lucha contra los factores de riesgo cardiovascular, nos damos cuenta de que hay que hacer una aproximación mucho más cultural, educativa y sociológica y no es solo cuestión de moléculas. Este es otro de los mensajes que doy en el libro Salud a Ciencia Cierta. Hay que aproximarse a un cambio cultural profundo.
Tres alimentos que no debe tomar en ningún caso un niño o que debe tomar una vez al año o una vez al mes.
Pues lo que está más claro, porque hay evidencia en las mejores revistas médicas, experimental, con ensayos, son las bebidas azucaradas. ¿Sí? Todos los refrescos azucarados, pues desde luego. Segunda cosa
le
sería...
Le ponemos el rojo, ¿no?
Rojo, claramente.
Rojo, el semáforo rojo.
Y después tenemos todo el tema de la... hamburguesas y perritos calientes.
Ah, sí, eso poco también.
Eso también.
Poco, rojo, no. ¿Rojo o naranja?
Rojo. O sea, estamos hablando de tres.
¿Y si la hamburguesa está hecha en casa?
La hamburguesa hecha en casa podría pasar más al naranja siempre que se tenga mucho conocimiento de dónde procede cada ingrediente.
¿Y el tercero?
Y el tercero sería todo el tema de los postres muy cargados de nata y de azúcar, ¿no? Que es muy cómodo para sustituir a la fruta, pero lo que hay que mantener a toda costa en nuestro patrón alimentario la fruta fresca como postre habitual, en la comida y en la cena.
Fundamental.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Miguel Ángel Martínez González, gracias por haber estado con nosotros.
Buenas tardes.